Minutos, estamos ya con Vivian Morales, candidata a la presidencia por Colombia. ¿Qué tal, doña Vivian? Muy buenos días.
Luis Carlos, muy buenos días. Muchas gracias.
Gracias a usted por estar acá y por aceptar nuestra invitación. Hemos invitado a los candidatos a la presidencia para que nos ayuden un poco a entenderlos y a entender sus posiciones y que nos hablen de situaciones, perdón, actuales. Doña Vivian, ¿qué piensa de las encuestas?
¿Qué pienso de las encuestas? Pues lo que pasa es que es un mar de confusión, porque si uno mira, unas colocan unos porcentajes muy distintos de otras, y creo que después del plebiscito las encuestas quedaron muy deslegitimadas. Por ejemplo, ¿por qué había una diferencia, por ejemplo, en el plebiscito del 60 que decía que iba a votar el sí y el 40 el no? O 75-25, esas diferencias pues significan que las encuestas o no están midiendo hoy realmente la opinión, o hay movimientos en la opinión que ya no eran los de las encuestas de hace 15 o 20 años, que eran mucho más predecibles, porque hoy se manejan otros temas, la big data, las redes sociales, que en un momento pueden generar cambios, digamos, repentinos en la opinión.
Doctora Vivian, usted propone que el trabajo de las amas de casa pues sea de alguna manera remunerado en términos de pensión, que el Estado les regale un año. ¿De dónde se puede sacar ese dinero?
No, lo primero que quiero es entender por qué. En el sistema de las cuentas nacionales, 64 mil millones de horas trabajamos los colombianos. 54 mil son remuneradas y 14 mil no son remuneradas. De esas 14 mil, 10 mil millones de horas las asumimos las mujeres. Las mujeres en las tareas de cuidado, del hogar, de los niños, de los ancianos. Y me parece que eso lo que demuestra es una tremenda injusticia en la sociedad. Por eso yo creo que una labor de justicia es que el Estado, primero, visibilice ese trabajo y, segundo, se pueda reconocer hasta 53 semanas, que es un año, a la mujer que se las asuma dentro de la pensión. ¿De dónde puede salir? Naturalmente tendremos que hacer un gran esfuerzo de mirar los ingresos y los gastos del Estado, porque sí, creo que hay un Estado que ha sido ineficiente en el gasto, por ejemplo, en algunos subsidios, y que tiene exenciones muy altas.
Sí.
Hoy por hoy hay 4 billones de pesos de exenciones en distintas actuaciones o actividades o acciones del sector financiero.
Y justamente ese tema, ¿qué va a hacer con el IVA? ¿Baja o sube los impuestos? Que es como la propuesta de moda entre los quienes aspiran a reemplazar al presidente Santos a partir del próximo 7 de agosto.
Mire, lo que sucede no es bajar o subir, sino mirar en dónde está mal diseñada nuestro esquema tributario. En el esquema tributario colombiano hay muchísimas exenciones y beneficios que nunca ni siquiera los ministros de Hacienda, que se les ha puesto la tarea, han hecho claridad en dónde estamos regalando beneficios y exenciones tributarias. Le digo de una vez, hay 4 billones para el sector financiero, en donde hay que evaluar si pueden o no pueden permanecer, porque yo creo que esa cantidad de recursos pueden aparecer, si se quitan esas exenciones, para dirigirlos a sectores productivos, por ejemplo, en donde tengamos mejores resultados para la economía. Hay 50 mil millones de dólares de los colombianos en el exterior que no han podido traerse, que no han podido repatriarse. Lo que tenemos es que buscar nuevas fuentes de recursos. Y, por supuesto, yo creo que el IVA del 19% ha sido un IVA exagerado, un IVA que frenó el consumo, y creo que hay que devolverlo, pero generando nuevamente los recursos para el Estado y para el ministro de Hacienda, que no podría bajar el 3% sin decir de dónde vendrían los nuevos recursos. Pienso que por el camino de reducir beneficios, exenciones, de traer, repatriar capitales de colombianos en el exterior, y por supuesto lo que se han dicho todos los candidatos, que es hay que controlar la evasión.
7:52 de la mañana, candidata Morales, ¿usted por qué habla de conspiración y saña? Pura maña, son las expresiones exactas que usted usó frente a lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral. Es decir, ¿cuál es su postura y por qué dice que la quieren castigar por el hecho de ser cristiana?
Pues basta leer el documento que presentó el ciudadano para demandar la revocatoria de mi inscripción. Es un documento jurídicamente pobrísimo, pero en el cual, sin duda, en varios de sus párrafos se refiere a mí con una crítica por mi condición de cristiana, por la condición de mis convicciones, pero además imagínese usted una demanda que se presenta para revocar la inscripción de mi candidatura cuando todavía ni siquiera me había inscrito. La demanda fue presentada 15 días antes de que yo me hubiera inscrito como candidata. Eso es lo que yo llamo saña y maña. Y lo que se ve ahí es, sí, una tendencia discriminatoria por razón de mis creencias.
Doctora Morales, buen día. Andrea Bernal la saluda. Como decíamos, los números no son favorables en estos momentos en las encuestas para usted. En caso de no llegar pues a esa segunda vuelta, ¿usted a quién piensa apoyar? ¿Crear alianzas cómo? ¿Con quién se iría?
Yo creería, lo primero es que estamos a 2 meses y medio de elecciones. Hay un 22% según esas encuestas en las que yo le digo sinceramente que no creo, porque las encuestas se han venido equivocando, no solo aquí, sino en el mundo entero. Hay 2 meses y medio para seguir avanzando, para seguir trabajando. Llevo apenas tres semanas en campaña frente a otros que llevan un año o muchos años en campaña. Entonces, esa pregunta, pues no se la puedo contestar, por lo que yo estoy haciendo es preparándome y corriendo, empezando hoy la carrera. Pienso además que a partir del 12 de marzo, realmente es que comienza la competencia presidencial, pues porque ahora hay muchísimo ruido también con las competencias para Senado y Cámara.
Candidata Cristina Plazas la saluda. Le pregunto y vuelvo al tema de sus creencias. ¿Usted gobernará con la Constitución o con la Biblia? Y después de la respuesta, me gustaría saber qué piensa usted de la eutanasia de niños, porque obviamente dependiendo de si va a gobernar con la Constitución o con la Biblia, puede contestar lo de la eutanasia.
Mire, Cristina, esa pregunta a mí me ha parecido que es un tanto absurda. Yo llevo 30 años en la vida pública y he desempeñado distintos cargos en la vida pública, fiscal, senadora, viceministra, representante a la Cámara, y siempre he estado sujeta a la Constitución y a las leyes, y cuando me ha parecido que hay que modificar algo, he presentado las propuestas para hacerlo. Por supuesto que a cualquier gobernante lo rige la Constitución, pero mi ética está fundada mucho más allá de la Constitución en unos principios, obviamente que responden a los principios cristianos, que encuentran reflejo en la Constitución. La Constitución habla del bien público, de la búsqueda de la justicia, de la buena fe, de la igualdad, de la dignidad humana. Todos esos son reflejos de valores occidentales que vienen del propio cristianismo. En segundo lugar, la eutanasia. Pienso que decisiones que tienen tanto de ético, Cristina, deben ser discutidas públicamente. A mí me parece gravísimo que la decisión de 2 magistrados de la Corte haya avalado la eutanasia para niños y además haya dicho que es el ministro de Salud por una resolución que la debe reglamentar. Estos temas involucran temas que deben ser discutidos en principio por el propio Congreso de la República y si no por el Constituyente. Y por supuesto que lo que yo creo es que se debe buscar la vida digna de los niños antes que la muerte digna. ¿Por qué se llegó al tema de la tutela de la eutanasia? Porque fallaron todos los servicios de salud, porque al niño en el que los padres pidieron por tutela que se le permitiera realizar la eutanasia, no le habían ni siquiera suministrado el oxígeno que necesitaba para su supervivencia. Falló la salud, entonces falla la salud, fallan los cuidados paliativos que pueden darle una vida digna a ese niño y nos vamos por el camino más fácil, saquémoslo y démosle lo que llama la Corte una muerte digna. Eso es atroz. Esa discusión ética tiene que darse de cara al país.
Doctora Vivian, pregunta Juan David Aristizábal.
Doctora Vivian, ¿cuál será su política pública para reducir los embarazos adolescentes?
Mire, todavía los embarazos adolescentes son muy altos en Colombia y sin duda inciden muchísimo en la misma justicia social y en el desarrollo económico del país. Estuve leyendo un estudio de la Universidad de los Andes muy triste que decía que cuando las mamás cuando eran mamás adolescentes, los niños tenían un retraso, digamos, psicoafectivo y emocional 2 y 3 veces frente a los niños que nacen de mamás pues ya maduras y que tienen un hogar conformado por hombre y mujer que le pueden dar todos los cuidados. Eso es muy difícil porque luego eso ya significa una brecha de desigualdad de partida. Y me parece muy importante su pregunta porque es fundamental este tema. Creo que ese índice de embarazos adolescentes significa que se ha fracasado en la educación y en la forma como los colegios han tomado la educación sexual. Usted no puede motivar a una niña o a un muchacho a que evite un embarazo adolescente cuando desde pequeño le está diciendo, mira, que tiene que usar el condón, y estos son los métodos de planificación, antes de hablarle de su dignidad, de su responsabilidad como ser humano, de lo que significa la sexualidad dentro del desarrollo de la personalidad y dentro del ejercicio de la dignidad y la autonomía. Entonces hay que cambiar completamente y meter dentro de esa formación, por supuesto, la valía, los valores, el significado profundo de la sexualidad en el hombre, que no es un producto de comercio ni una cosa de quitar y poner.
Doctora Vivian, pero un joven nos está escuchando y se pregunta, bueno, ¿yo necesito cuidarme o no? ¿Me debo proteger o no? ¿Cómo le explica usted a un joven adolescente cuál debería ser su forma de proteger su cuerpo y no quedar embarazado él con su pareja?
No, lo primero que tiene que entender es el ejercicio de la sexualidad y su responsabilidad como ser humano y la dignidad que significa un acto sexual y la responsabilidad que eso implica. Antes que presentarle una propuesta casi consumista, haga esto, deje de hacer esto, tiene que interiorizar la valía y la dignidad misma de la sexualidad y del ejercicio de la sexualidad. Porque es que lo que nos ha mostrado la formación en educación sexual es que solamente presentarle la oferta de que tiene que ponerse el condón para evitar los embarazos no le hace entender la profundidad y responsabilidad del ejercicio de su sexualidad.
Veo aquí un artículo que ha escrito en el diario El Espectador Ariel Ávila, de Paz y Reconciliación, y dice, entre otras cosas, doctora Vivian, que el partido Somos, pues que está avalando su candidatura presidencial, es el antiguo partido Alas Equipo Colombia, que todo el mundo sabe pues la historia que tuvo ese Alas Equipo Colombia, los vínculos con grupos paramilitares, y habla de una resucitación criminal que termina pasándole esa organización que tenía Alas Equipo Colombia a Somos, el partido que la avala usted. Y dice, ahora es un partido que tiene hasta candidata presidencial. ¿Alguna opinión al respecto, doctora Vivian?
Que lo criminal es ese artículo de Ariel Ávila, porque hace un título, me parece que pone Vivian Morales y la parapolítica, y yo quisiera que dijera quién en Somos pertenece a la parapolítica. O sea, que él ha hecho investigaciones sobre parapolítica, debió haber dicho quiénes están en ese partido que son de la parapolítica, porque Alas dejó de existir desde el año 2010, no tiene representantes, no tiene concejales, no tiene senadores. Somos es un partido casi que renaciendo, con unas listas que yo le invito, ya que las elecciones son el domingo próximo, a mirar. ¿Quién encabeza el Senado? Iván Gutiérrez, un católico reconocido que escribió un bestseller que se llama ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Quién encabeza lista en Cámara en Bogotá? Un diácono de la Iglesia Católica, un hombre que se ha dedicado al servicio social, a redención en zonas de prostitución, que ha trabajado con sectores vulnerables
pero doctora
su vida.
Vivian, ¿usted podría meter las manos al fuego por la gente del partido Somos? Es decir, ¿nadie en el partido Somos tiene vínculos con la parapolítica?
¿Cuál parapolítica? ¿Cuál es la parapolítica? Dígame, ¿cuáles son los grupos paramilitares?
Pues, los vínculos de los partidos políticos con organizaciones de autodefensa.
No, pero ¿dónde están las organizaciones de autodefensa y quiénes son los políticos de esas organizaciones? Yo creo que hay que mirar muy bien las listas y este partido que está renaciendo y la gente buena, ciudadanos que están incursionando por primera vez en la política, que están a través de estas listas luchando. Mire, en el César, otro diácono de la Iglesia Católica...
Candidata, dígame. Tal vez a lo que se refería el doctor Ávila, digamos, las denuncias que se hicieron eran las relaciones del partido de comienzo de Alas Equipo Colombia con el clan de los Suárez Mira en el municipio de Bello, en Antioquia, en esos principios.
No.
Que es algo...
¿Dónde están hoy los Suárez Mira? Yo no sé dónde están, pero no están en Somos. Alas, de verdad, desde el año 2010 dejó de participar en la política. O sea, 7 años sin participar en la política dan una personería jurídica con carácter, digamos, provisional y se integran unas listas de ciudadanos y ciudadanas que están participando casi todos por primera vez en la política y, como le digo, católicos, cristianos, gente que ha servido, que tiene una experiencia de entrega y de servicio a su comunidad. A mí lo que sí me parece es que Ariel Ávila tiene una malévola intención contra mí. hace apenas un año también había escrito un artículo en El País en donde decía que yo le había hecho pacto con Germán Vargas Lleras para ser su vicepresidenta, cosa que es absolutamente falsa, como ha quedado demostrado. Entonces ahí hay una carga de mala fe. Sí. En la que de verdad uno diría un periodista debería tener más seriedad y más responsabilidad en su trabajo, así como la que nos exigen a nosotros los políticos.
Me pasan aquí una inquietud adicional. Dice, lo mismo podría pensarse de los posibles vínculos que habría tenido el doctor Carlos Alonso Lucio.
Lo mismo, ¿de cuáles posibles vínculos?
¿Con grupos de autodefensa no hay vínculos?
No, nunca, jamás. Jamás, él estuvo como asesor de paz en el proceso de paz de Ralito, pero jamás ha tenido un vínculo de paramilitarismo, ni siquiera ni investigación alguna, porque nunca ha sido ni perteneció ni a ninguna organización paramilitar. Él estuvo vinculado al M-19, fue militante del M-19 y estuvo en el proceso de paz del M-19 en los años 80.
Doctora Vivian, para terminar, ¿qué papel tendría en un eventual gobierno suyo el señor Carlos Alonso Lucio?
El señor Carlos Alonso Lucio es mi marido. Es un hombre que hace más de 25 años dejó las armas y que le ha cumplido al país como le cumplió la dirigencia del M-19 en un proceso de paz el más exitoso que ha tenido este país. El señor Carlos Alonso Lucio es un cristiano. Un hombre que se ha dedicado a la labor intelectual, a ser escritor, y como marido pues tiene el papel de una buena relación de pareja. Tenemos un diálogo importantísimo, nos nutrimos mutuamente intelectual y afectivamente, pero también el país conoce mi carrera política. Han sido 30 años de ejercicio de la vida pública, en donde las decisiones de Vivian Morales son de Vivian Morales, y la responsabilidad la enfrento de manera personal e individual. Claro, mi marido es la persona con la que más confianza tengo, porque si no pues hablaría mal de mi matrimonio, pero las decisiones y las responsabilidades son mías, como lo he demostrado en 30 años de ejercicio profesional. Tienen que ver mis debates en el Congreso, mi ejercicio como fiscal general, en donde Vivian Morales ha ejercido como Vivian Morales todas sus responsabilidades públicas. Pero en segundo lugar, me parece que su pregunta, y precisamente por haber sido ayer el Día de la Mujer, tiene un sesgo machista insoportable. A las mujeres siempre le preguntan su marido y si usted tiene influencia de algún hombre y si esa decisión la tomó por fulanito, sutanito, como me lo dijo algún día Michelle Bachelet en Nueva York como directora de Naciones Unidas. Ese es un sesgo machista. No, nos tienen que juzgar a las mujeres por lo que hemos sido, por lo que hacemos, por los resultados que damos.
Tiene usted toda la razón, pero lo mismo se le pregunta al señor Donald Trump sobre su esposa y la documentación que tiene o no para vivir en Estados Unidos. Eso siempre se habla de la primera dama o del primer
caballero. Sí, pero no le han preguntado a Donald Trump qué influencia tiene Melanie en su vida, en sus decisiones como presidente. Lo que hicieron fue sugerir que la señora no tenía papeles o que sí tenía papeles, pero nunca le han dicho es la influencia en sus decisiones políticas.
Claro que sí, doña Vivian. En repetidas oportunidades tal vez usted se ha perdido esa entrevista, pero la pregunta, si le molestó, no tiene ningún elemento negativo, es simplemente informativo para conocer la labor o la presunta labor o supuesta labor o futura labor que tendría su esposo, quien, como usted misma ha reconocido, es muy importante en su familia.
Claro, como debe ser en cualquier pareja que está casada, la influencia del uno y del otro. Pero sí le quiero decir, Luis Carlos, que la suya es informativa y yo también quiero informarle a la gente que normalmente esas preguntas tienen un tradicional sesgo machista.
Tradicionalmente, no en este caso, se lo aseguro. Doctora Vivian, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
A usted, Luis Carlos, le agradezco mucho y que esté muy bien.
Muchas gracias por su tiempo. 8:08, vamos con...